Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esta música de naturaleza, tomada de una película sobre un monte inmenso. Jeremías Johnson. Un hombre y los elementos. La nieve, los animales. La aventura personal. Fíjense que recibimos en el Flexo todo tipo de manuales, hay mucha publicación de autoayuda, es un género al alza, pero hasta ahora no habíamos tenido la fortuna de recibir una guía de supervivencia, muy bien publicada por cierto, en el sello Geoplaneta, una guía de supervivencia en la naturaleza, algo que estaba demandando nuestro compañero Dani Piñero, que teme que en cualquier momento tenga que valerse por sí mismo en lo más salvaje de lo salvaje de la tierra. Tiene título en inglés, Bushcraft, que es modelar arbustos, esa es la traducción literal, y es, como digo, una detallada guía para sobrevivir en la naturaleza, pero a nivel experto, y así está en la cubierta. Ya saben que hay distintos niveles para todo en la vida, pero ya que estamos en eso de sobrevivir en la naturaleza, hay que optar siempre por lo más exigente para, bueno, ya no quedarse a medias. Si solo vamos a medio sobrevivir a esas peripecias naturales, campestres. Así que esta guía nos cuenta, anoten, cómo saber rastrear animales. Es un asunto muy importante. Si viene un armadillo o viene un oso pardo, ahí hay que distinguir la huella. También nos ayuda a orientarnos sin mapa ni brújula, esta sociedad que depende del móvil y del GPS para todo, a elaborar tus propios remedios con plantas silvestres. Te quedas ahí en mitad del campo, pues coges una margarita y a lo mejor te sale una sopa. Parece que va a llegar pronto un apocalipsis en función de esta lectura. Por eso hemos recibido en el Flexo con mucho alborozo Bushcraft a nivel experto. Y sabremos cómo construir herramientas, cómo fabricar refugios duraderos y no depender de equipamientos caros ni tampoco modernos. ¿Qué cosas contamos aquí? Hay que conseguir un palo. Esa es una de las primeras medidas que propone este libro. Un palo para lanzar o un palo para cavar. Bueno, vamos a ver dónde sacamos el palo y cuánto tiempo vamos a necesitar para convertirnos en un aguerrido mountain man. Les iré dando detalles de este curso avanzado, nivel experto, que sigue con mucho interés Dani Piñero para sobrevivir en la naturaleza, pero ahora vamos a centrarnos en la tarea. Hay un programa de radio por hacer y se llama El Flexo.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Siempre me he preguntado si la historia de Maratón fue real o no, si hubo un corredor, si hubo un soldado que realmente corrió esa distancia. Y hemos encontrado un documental determinante que nos va a dar paso a la entrevista con Andrea Marcolongo, que ha publicado El arte de correr, de maratón a Atenas con alas en los pies. Pero antes, este documental hallado en algún sitio olvidado.
Estamos en el año 490 a.C., aunque realmente en este momento no llamamos así a los años porque todavía faltaban 5 siglos para que llegara Cristo y no sospechamos ni quién es Cristo, ni María ni José. Pero por entendernos, ahora mismo cuando faltan 2.500 años para llegar a 2025, se está produciendo una colosal batalla entre Atenas y Persia en la localidad de Maratón. Está siendo una batalla cruenta, sangrienta y violenta. Pero como el Flexo es un programa modesto y no tenemos presupuesto para los detalles, vamos al resultado final. Ganan los atenienses después de machacar a los persas. Y en este momento para la historia, cuando Atenas ha derrotado a Persia en Maratón, un soldado anónimo, ateniense, injustamente olvidado, echa a correr desde Maratón hasta Atenas. Lleva encima las armas del combate que no se le ocurre a nadie, así que cargado como un mulo, corre, corre y corre hasta completar los 41 kilómetros 800 metros que separan Maratón de Atenas. El corredor llega literalmente muerto y solo puede pronunciar Nenikekamen, que significa hemos vencido. Y ese es el origen de la maratón, Arsa y Toma.
Ella es una autora muy reconocida, italiana, es experta en el mundo clásico y decidió correr un maratón para entender a los antiguos griegos. Y tras toda una vida tratando de pensar como los griegos, entonces se puso a correr y empezó a investigar por qué la gente corre, por qué tiene esa necesidad el ser humano de correr, por qué se practica con tanta fruición y más en nuestros días el arte de correr, que así se llama su libro, De Maratón a Atenas con alas en los pies. Andrea Marcolongo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Realmente sabemos quién fue aquel que corrió la maratón? Porque hay una cierta discrepancia histórica según el autor al que se pueda llegar a consultar o la fuente a la que se refiera. Hay alguien que es Filípides, pero ¿quién fue Filípides, el primer maratoniano?
Pues este es un mito, no hay certidumbre histórica, pero hay toda la belleza y la del mito. Así que este señor, este primer atleta, este Filípides o Fidípides, fue un mensajero que muy entrenado, fue el que llevó el mensaje de la victoria de los atenienses en la batalla de Maratona contra los persas, y para llevar este mensaje corrió 41,8 kilómetros, que son los kilómetros que separan la ciudad de Maratón a la ciudad de Atenas. Y siempre, según el mito, el final de la historia, este primer maratón se acaba de manera muy trágica.
Muy trágica, verdaderamente. Pero ¿por qué a este hombre le dio por correr con todo encima? Porque tenía una misión, ¿no?
Claro, en el mundo antiguo no se corría
por gusto.
Por gusto. O por disgusto, se corría porque había una misión. En este caso Filípides era un mensajero, tenía que llevar al precio de la vida o de la muerte este mensaje muy importante para la ciudad de Atenas, para los atenienses.
Nosotros los occidentales y los coetáneos corremos por gusto. Usted cuenta que ha empezado a correr para completar una suerte de filosofía que tiene además su raíz en arte gimnástica de Filóstrato, y en esa idea de por qué corremos, cuando usted está, porque reside en París, en los alrededores del Sena, y ve que hay un enjambre, una cantidad ingente de otros corredores, ¿qué sensación tiene? ¿Soy como una suerte de insecto en la colmena?
Pues muy buena pregunta. Al final, si escribí este libro es justo para intentar entender por qué corremos todos hoy en día. Todos nosotros, los insectos que hemos transformado nuestras ciudades en gimnasios al aire libre a cualquier hora de la mañana. Y conozco bastante bien Madrid, ¿no? También, si vas a Retiro a las 7 de la mañana, hay decenas y decenas de personas que salen a correr muy pronto, también bajo de la lluvia. Así que yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué esta necesidad de salir, de huir? ¿Qué cosa nos empuja? Y cuando yo también al final me convertí en una corredora, necesitaba entender por qué. Porque nosotros, que modernos, que no tenemos ninguna exigencia, no tenemos ningún mensaje que llevar de un lado al otro, nos gusta tanto sufrir corriendo kilómetros y kilómetros. No sé, es algo muy contemporáneo, creo. Creo que es también, puede ser para muchos, el único momento del día, de la semana, del año, donde nos sentimos verdaderamente libre. Salir a correr es casi disfrazarse en personaje de una vida mucho más libre de la que llevamos en el trabajo, y sentirnos verdaderamente, no sé, dueños de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, porque salir a correr lleva tiempo. Eso también me llama mucho la atención. Correr una hora parece poco, pero como no tenemos solamente 24, es una inversión también de tiempo. Pero sí, para muchísimos de nosotros es el único momento cual nos sentimos libres, vivos y dueños de nosotros en nuestro tiempo.
El libro se lee muy bien, tiene una mezcla de experiencia personal con saber. Usted es una experta en el mundo clásico y ha indagado, ha tenido muchísimo éxito con libros anteriores. También hay referencias de cultura popular o de literatura muy difundida. Murakami habla de qué hablamos cuando hablamos de correr, ¿no? ¿A qué nos referimos exactamente? Y cita Murakami para contar que él no tiene, aunque quiere tomar una cerveza helada cuando acabe de correr, que él no tiene una pretensión específica, que la única sensación que cree que va a obtener es evitar el deseo de seguir corriendo.
Claro, este es el paradojo, la paradoja, creo, de las carreras. Al final el placer empieza cuando la carrera se acaba.
Se acaba.
Eso Murakami lo dice muy bien. Y al final, muchísimas gracias por esta presentación, pero yo soy simplemente una escritora, así que mis herramientas son el mundo clásico que estudié y la literatura, que es el mundo en el cual vivo. Y Murakami sí, y además porque el deporte, y no solamente las carreras, el hecho de correr, en general es muy difícil y muy raro escribir sobre el deporte. Hay muy poca literatura. Si vamos a ver en librería, claro, hay muchísimos manuales, libros de gente, de deportistas o de gente que da consejos sobre cómo correr, pero verdadera literatura no hay mucha. Y por esto que el libro de Murakami me llamó mucho la atención, porque al final, como más o menos quiero ser yo, él une el deporte, hace del deporte un ejercicio literario. Y para mí también esto era muy importante para volver a todos esos millones de corredores hoy en día, intentar de unir al ejercicio físico, a las carreras, una parte intelectual, espiritual, filosófica, que me parece muy, muy importante.
¿Y los griegos entonces por qué se echaron a correr?
Pues esto, como todos sabemos, que los griegos inventaron los Juegos Olímpicos, así que la sociedad griega era una sociedad en general muy competitiva. Todo era competición, no solamente el deporte, sino también el teatro, las tragedias y la comedia se ponían en escena en competiciones teatrales, así que más o menos todo era competición. Pero si volvemos al deporte, a las carreras en el mundo antiguo, no había esta idea muy contemporánea de seguir, aguantar. Los griegos no corrían ni maratones ni 20 kilómetros si no tenían la necesidad
de propósito,
hacerlo.
¿No?
Un propósito. En los Juegos Olímpicos las carreras eran muy, muy, muy cortitas. La más larga era de 5 kilómetros. Al final esa idea de la resistencia no interesaba, no era muy griega. A los griegos lo que interesaba era la excelencia.
Y usted, cuando se lanza a correr, se ve con poca fuerza. ¿No había sido nunca, digamos, deportista?
Ah, no.
Había sido un ratón de biblioteca, ¿conoce la expresión?
Conozco muy
ratón
bien.
Ratón de biblioteca.
Había sido un ratón de biblioteca, había pasado toda mi vida sentada muy a gusto en mi espacio.
Leyendo a los clásicos.
Y no, y otra vez, en mi mundo, que es el mundo cultural, no se habla muchísimo de deporte, o sea, no sé qué hacen los otros, pero no es que hablamos de maratones, así que nunca me había interesado, lo digo. Y esto me da vergüenza hoy en día, porque eso significa también que no había leído muy bien a Platón.
Sí, porque Platón habla de filosofía y deporte.
Claro,
¿no?
Pero yo eso, este pasaje no sé por qué me lo había perdido. Fue después, cuando empecé yo también a correr, que me di cuenta que es una parte, era para los griegos, por lo menos una parte fundamental de todo lo que es el aprendizaje intelectual.
La formación. Y del propio sentido de la vida.
Es por supuesto.
Un poco esta idea, ¿no? Y el sentido del tiempo, usted habla del Kairos, del que corre para dominar el tiempo o de hacerse con el tiempo. ¿Usted en la experiencia maratoniana se hizo con el tiempo?
Por
¿de
supuesto,
alguna forma? ¿Sí?
Por supuesto, pues estoy obsesionada con el tiempo desde hace siempre. Pero otra vez, mi obsesión antes de empezar a correr era más una obsesión cerebral, es decir, no paraba de pensar al tiempo. Correr me ha permitido de dar a esta obsesión una consistencia física. Quiero decir, correr 10 minutos, y no hablo de la hora de un maratón, es mucho, es aburrido. El tiempo se siente, porque corriendo no se puede hacer mucha otra cosa, no se puede leer, no se puede hablar, por lo menos yo no puedo hablar, no se puede hacer nada.
¿Un poco de música?
Un poco de música, claro, pero es un deporte muy aburrido la carrera, así que hay que hacer, y además está sufriendo, las piernas duelen, así que hay que, ese tiempo se siente, parece larguísimo, sí. Y hay que no se puede hacer nada más sino aceptarlo y vivirlo y seguir viviendo en esta consistencia del tiempo que se hace mucho más densa.
Y respecto a la infancia, usted anota una experiencia personal. Estaba en una playa de la Bretaña francesa y vio a un par de críos que estaban con la que atribuye usted era su abuela o una persona familiar y vio que el niño corría por placer, por el mero hecho de hacerlo. O sea, hay un vínculo con la infancia, ¿no?
Seguro. Es por eso que antes hablaba del sentimiento de libertad que correr nos da. Yo ahora soy madre de una niña de 2 años que acaba ahora sabe andar e empieza a correr. Y me tiro la mayoría del día diciéndole, oye, despacito, despacio, despacio. Para los niños es de verdad. Otra vez son mucho más vivos que nosotros los adultos y para ellos correr es el ritmo de su propia libertad.
Es curioso que la palabra maratón signifique hinojo y que la cultura popular maratón se interprete como una carrera mitológica, realmente parte de la etimología del hinojo.
Claro, sí, el nombre maratón significa literalmente, etimológicamente en griego antiguo, hijo como
hinojo.
Hinojo.
Sí. Hinojo es.
Luego es la ciudad, el topónimo que se ha convertido en el sinónimo de la carrera más mítica que existe.
De la carrera. Cuando acabó, ¿qué sensación tuvo, Andrea?
Pues lloré mucho porque el maratón de Atenas se acaba en el estadio Panatenaicos, que es un estadio impresionante.
Sí.
Así que me sentí verdaderamente parte de una historia mucho más grande y pude por lo menos tener la intuición de lo que era la victoria en el mundo antiguo. Yo simplemente acabé un maratón con un resultado muy modesto, así que no gané ningún maratón. Y fue, al final fue este sentimiento por lo menos de haber llegado al cabo de algo que es, para mí es muy placentero. Creo, soy una persona que cree también mucho, que valora mucho todo lo que es disciplina, el hecho de hacer lo que no se quiere para conseguir un día lo que se quiere.
Porque usted ha sido muy tenaz en sus estudios y hace una comparativa entre las horas que le ha dedicado a los estudios clásicos y el esfuerzo físico. Y se dice a sí misma en un momento determinado, bueno, también he sufrido estudiando, ¿no?
Claro, y eso es otro aspecto, otro tema que me llama muchísimo la atención. Hoy en día, jóvenes o menos jóvenes, de toda manera, nuestra sociedad no nos propone siempre un ideal de facilidad. Todo tiene que ser fácil, rápido, que el hecho de... El esfuerzo en general no tiene mucho valor. Al final siempre nos decimos, ¿por qué tengo que hacer esto? Las calidades de los programas de estudio son siempre más menos serias. La seriedad, al final, el esfuerzo no está considerado muy de moda. Pero al mismo tiempo, esto lo hablo con todos los lectores de todo el mundo, salir a correr, preparar un maratón necesita muchísima seriedad, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Estamos hablando de horas, 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 horas cada semana. Es una inversión de tiempo, de esfuerzo y de tenacidad. Así que puede ser que al mismo tiempo, si preguntamos a un corredor que sale 10 horas a cada semana, ¿has leído un libro? Su respuesta es, no tengo tiempo. Esto me parece muy curioso. Y para volver a esta relación entre los estudios y el deporte, yo creo que en el deporte no se puede mentir. Es decir, si estás entrenado puedes tener un resultado. Si no, yo nunca hoy, esta tarde, podré ganar a un torneo de tenis, porque no tengo ninguna idea. Y el mismo esfuerzo está relacionado con el estudio también. Y la misma seriedad, si la base no es sólida, no se puede llegar a ningún lado. Y esto me parece muy platónico y muy necesario hoy en día. No se puede escapar de esto.
¿Le gusta la retina? ¿La retina?
Muchísimo me gusta la retina, que es ese vino.
Es una suerte de premio que usted se concede, ¿no?
Sí. Sí,
un vino griego, ¿no?
Un vino griego que se hace con la resina de los árboles. Es muy... Sí, claro, tiene un sabor para mí que yo... Es el sabor que asocio a Grecia más que todos.
¿Es usted una hedonista, señora Marcolongo?
Pues lo fue. Hoy en día, sí.
¿Le gusta el mundo del placer?
Me gusta mucho el mundo del placer. Tengo maneras bastante a veces curiosas, por ejemplo,
De disfrutar,
que son las mías, pero sí, me gusta mucho.
Una última cuestión. ¿Cree que la libertad de correr se ha visto mediatizada con el uso de las máquinas? Es decir, salimos a correr controlados por aplicaciones, por smartwatches, todo ese tipo de ideas. ¿A usted le condicionó en algún momento?
Por supuesto. No soy segura. Eso es la parte que más me hace... Me preocupa del fenómeno contemporáneo de todas esas carreras, de los millones de personas que se inscriben al maratón de New York y cruzan océanos para ir a correr 40 kilómetros al cabo del mundo. Es que es una elección de libertad o es más una sumisión. Quiero decir, los niños corren libres, pero también los prisioneros empiezan a correr cuando se escapan de la prisión. Uh-huh. ¿Nosotros somos más los prisioneros que huyen algo o somos los hombres, mujeres libres que corren por placer? Digo esto porque hoy en día hay también esta obligación, la esclavitud a ser siempre jóvenes, delgados, en forma y todo eso. Así que, no sé, nuestra relación con el deporte hoy en día es mucho menos filosófica y mucho más compleja, me parece, y mucho más así, compleja de los antiguos. Para volver a toda esta dimensión tecnológica del deporte, a todas las preguntas que los corredores hacen, es decir, ¿cómo es tu plan de entrenamiento? ¿Corres cuántos minutos? ¿En cuánto tiempo? Esto para mí empezó a quitarme bastante pronto el placer de salir a correr, porque si tengo que ser la esclava de un reloj que me dice cada minuto más, más o menos, o no sé, que al final elige el ritmo de mis pasos, al final me dije, así no puedo. Y esto también es muy griego, porque en la Grecia antigua, en los Juegos Olímpicos, no había manera de medir el tiempo, no había reloj. Así que cada uno corría a su ritmo y simplemente el primero ganaba y los otros no.
Ella es Andrea Marcolongo. Muy interesante su discurso, su manera de entender la vida, con mucho éxito, hay que decir, aunque ella, bueno, diga que no hable de su éxito, pero es así. El arte de correr de maratón a Atenas con alas en los pies es su libro, publicado por Taurus, que está disponible ya en español. Señora Marcolongo, ha sido muy grato que haya estado en el Flexo. Le deseamos que siga, tiene que volver a correr, ¿no? Porque no, ahora mismo no está corriendo.
Ahora mismo
no toca, pero está en la promoción de su libro. Mucha suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias, un gusto.
Hay que preguntarse cuántas personas han hecho a lo largo de la historia, de la farragosa y muy convulsa historia de la humanidad, actos heroicos, comprometidos, valientes, y han quedado sepultados o directamente ignorados, olvidados, ocultos, tras la irrupción de un personaje de película, un personaje recreado por el cine o por la literatura, pongamos por caso Oskar Schindler y su famosa lista, la lista de Schindler. Bueno, les cuento esto porque al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Jan Zwartendijk era el cónsul holandés en Kaunas, en Lituania, y encontró una forma de salvar la vida a miles de refugiados. Les tramitó visados para viajar a la colonia holandesa de Curazao. Y de esta manera, pues esos hombres, mujeres en situación agónica, miles de personas, se embarcaron primero en el Transiberiano, atravesaron la Unión Soviética, llegaron a Vladivostok y desde allí continuaron su viaje hacia Japón primero y posteriormente a China antes de extenderse por todo el mundo. El 95% de aquellos miles de refugiados consiguieron sobrevivir a la guerra. La hazaña de Jan Zwartendijk es tan edificante, tan heroica como desconocida. Y ahora el renombrado autor Jan Brocken la ha rescatado del olvido y sigue el destino de muchos de los judíos que lograron escapar en una epopeya convincente con una imagen impactante de una época desesperada. El libro se llama Los Justos y está ahora recién publicado en nuestro idioma, en español. ¿Cuántas, hay que preguntarse, digo, cuántas narraciones sólidas sobre personas corrientes que realizaron actos extraordinarios asumiendo un gran riesgo personal están pendientes? ¿Cuántas ya no tienen el mismo interés porque antes ha habido una referencia cultural poderosa? La película de Spielberg con Liam Neeson de protagonista. ¿Cuántas de estas obras olvidadas han hecho del mundo un lugar más digno, más habitable, sin necesidad, y he aquí la cuestión, de obtener la popularidad, las ventas y el boato del espectáculo? Ya saben, el libro se llama Los Justos, es la historia de Jan Zwartendijk y está escrito por Jan Brocken.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Ya estoy yo en la calle, sí señora, ahora, aprovechando el tiempo, el relax y el momento. No hay que dejar ni un segundo fuera, como decía el poeta Javier Salvago, con mucha ironía, una mala vida la tiene cualquiera. No vamos a permitirnos que nos sepulten las circunstancias. Y me voy a Córdoba, directamente, donde hay una ingente colonia de amistades. Están echando el anzuelo, quieren que vaya y voy a darme mi paseíto por Córdoba. Qué ciudad más elegante, qué señorío hay en Córdoba y cuánto disfrute poder hacer esto, irse a Córdoba y ver la noche cordobesa. Ya está sonando en la antena del Flexo mientras me doy mi paseo habitual por un punto de Andalucía, Spanish Stroll, el jaleo español del gran Willie DeVille con su grupo Mink DeVille. Vamos.
The shape you're in, finger on your eyebrow,
and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer. Think you're so slick. Well, all right. Brother Johnny, he caught a plane and he got on it. Now he's a razor in the wind, and he's got a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. All right.
Es el jaleo español, the Spanish stroll, el jaleo hispano de Mink DeVille, que también incluye, y ahora lo vamos a escuchar, un fragmento en un español macarrónico. Rosita.
Rosita, ¿cómo vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me hagas así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted qué salado, Rosita. Oh.
Cuando un anglo se atreve con el español, no me haga así, Rosita, que canta Mink DeVille, Willie DeVille, un tipo con gusto que nos dejó hace ya algunos años, de vida muy, muy turbulenta. Alegre y cordial para ponerle un punto dulce a la noche de Andalucía. Spanish Stroll.
El flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Pues sí, amigos, sí, es el hombre que desmiente a Einstein. Cuando le preguntaron si creía que había vida inteligente en otros planetas, y dijo Einstein, pues de lo que no estoy seguro es de que haya vida inteligente aquí, en la Tierra. En lo más amplio del universo, en el último rincón, en la última esquina, quién sabe lo que puede haber. De todo esto, de la contrariedad del ser humano y de sus inventos, está hablando esta temporada en El Flexo el gran Juan Herrera Salazar, sin duda una muestra única de inteligencia terrícola.
Buenas noches.
Qué bien que estemos otra vez en la sintonía compartida de la noche andaluza, desde Almería hasta Huelva. Tiene usted una legión de seguidores, al menos 3 o 4 por provincia, lo que hace un montante generoso de unos 40, entre 34 40 seguidores, bueno, que bueno, no cejan de dedicar estas horas duerme vela a escucharle, a seguirle y a anotar alguno de sus planteamientos. Llegada esta hora, Juan, ¿tienes hambre? ¿Tú te vienes al programa en alguna ocasión con hambre? ¿Eres un hombre que...?
Yo es que no soy... Parece increíble.
¿La cena la mantienes muy no, a rajatabla?
No, no ceno nada. Ceno no. Apenas un yogur, una pera, una manzana. La cena yo la hago realmente muy, muy, muy escueta. Uh-huh. La comida que hago al mediodía tampoco es muy grande, pero eso ya se puede considerar comida. Siempre verdura y pescado, siempre, siempre, siempre.
Un almuerzo.
Y luego, pues un desayuno normal, de un cafetito con leche y una tostada.
Pero a lo largo de tu vida, ¿has sido un niño con hambre?
No.
¿Un adulto?
No, yo tuve
con gusto gastronómico.
Toda mi vida he sido gordo, y a veces muy gordo, pero yo he sido un gordo falso toda mi vida. Un gordo de atrezo, un gordo de mentira, porque es que yo he sido de poco comer. Esto no se lo cree nadie, o sea, ni siquiera los amigos más cercanos a mí, porque dicen, bueno, tú comes en secreto, tú tienes por ahí debajo de la cama un frigorífico o algo, pero no. O sea, la verdad es que yo me tienen que echar del sindicato de gordos porque no ejerzo.
No dar la talla.
No doy el nivel.
¿Cuántas veces has comido un cachopo en tu vida?
Nunca. Nunca, yo no es que no soy yo de comida así grande, no me gusta.
Por ejemplo, aparte, un besugo, un chuletón.
Sí, besugo sí he tomado, pero
chuletón,
un trocito.
Chuletón con TX.
No, nunca jamás.
Y chuleta tibón.
Tampoco, no
has entrado en el tibón.
No, un día en una mañana en Boston, en Brooklyn, joder, que confundo Boston con Brooklyn. En Brooklyn hay un sitio que se llama, sí, Samuels, al lado del barrio judío. Uh-huh. Y ahí hay un restaurante especializado en el tibón, sí, precisamente.
Ese pedazo.
Y ahí hice una ruta con un amigo por los restaurantes de carne de Nueva York, y yo le aporté este restaurante que él no conocía. Y resultó que fue la apuesta ganadora, porque el resto de los tibón que yo no lo tomé, pero mi amigo sí. Y ahí tomé un trocito. Ya sabes que son tres orejas, son tres, pues una parte me comí, una parte de él, porque él se comió dos, claro. Él sí, él es un gordo de verdad, pues un gordo profesional.
Uh-huh. Ahí en esa zona está el Peter Luger, que
sí,
es uno de los
efectivamente
grandes restaurantes de carne, donde hay una plantilla de camareros probablemente la más desagradable del mundo occidental.
Bueno.
Muy, muy desagradable.
Bueno, pero tiene su mérito también.
Sí, no, sí, hay que buscar siempre el pintoresquismo y donde puede uno anotar algo en la libreta, pero yo no sé si los entrenan por la noche, si van a algún tipo de formación académica del malaje. Pero bueno, ahí está Peter Luger con una tradición centenaria. Buenas hamburguesas, por cierto, hay que decir.
Claro.
Entonces hemos llegado al punto del arranque de la sección, que es dedicado, este momento radiofónico está dedicado a la chuleta.
Sí, pero quiero hacer una introducción antes.
Muy bien.
Nosotros los seres humanos, cuando venimos al mundo, creemos que las cosas están ahí porque sí. Sencillamente.
Ya están.
O sea, ya están. O sea, pues está aquí. Pues por algo será. Punto, claro. Y ya está. No averiguamos más. Por ejemplo, si tú le preguntas a la gente si la chuleta es una cosa natural, es una cosa que está ahí desde el paleolítico, o es un invento, el 90% de la gente tenderá a pensar, no, pues esto está ahí desde que se inventó la humedad. O sea, si hay un animal tiene chuleta, pues nosotros lo comemos el animal, comemos la chuleta. Pues no. La chuleta es un invento. La chuleta, hubo un sujeto en Europa, sí que se sabe que fue en Europa, que fue el que dio con el concepto de la chuleta. ¿Qué tiene de sí la chuleta?
Importante.
Bueno, pues la chuleta tiene,
atención,
por ejemplo, mango. Uh-huh. Es importante. La chuleta es un invento de mango. Las cosas que tienen mango se comen mejor, son más sencillas, son fáciles de transportar.
Un asidero,
tú te vas al monte, claro, por ejemplo, y te puedes comer una chuleta sin necesidad de cuchillo ni tenedor. Y esto es una cosa estupenda, porque facilita, por ejemplo, para un pueblo nómada y para un pueblo como para una raza que huye, como es el ser humano. El ser humano básicamente es una raza que huye, porque todos los bichos tienen más fuerza, son más cabrones que nosotros. Bueno, más cabrones no, pero vamos, que tienen, digamos, que más razones para nosotros huir. Bueno, entonces,
cuidado, porque esta sección es muy precisa. A sí. ver si vamos a
No.
Sumar un grado de maldad.
No. El ser humano es el bicho más malo sobre la tierra. Esto está demostrado. Pero me refiero que como el bicho malo hace cosas malas, pues tiene que huir. Entonces, la chuleta es perfecto. Para el cobarde, la chuleta es
sobre perfecto. Todo que la chuleta viene de serie.
Sí, sí.
No claro. hay que hacer una suma de piezas.
No.
La chuleta sale entera.
Claro. Mira, una noche, comiendo en un restaurante en Jerez de la Frontera, tomé, ya a una edad, yo ya avanzada, tomé por primera vez chuleta de atún. ¿Eh? Uh-huh. Que es que ya es el colmo. O sea, que los atunes tengan chuleta, esto ya es una cosa.
Hay que decir que el atún tiene de todo.
No, por eso digo.
El atún es el corte inglés del mar.
Sí.
O sea,
sí,
no
sí.
hay ¿Sí? nada que no pueda. Es como Las Vegas. Sí, sí. ¿A ti se te ocurre tener un circo con tres carpas en mitad de la. Y ahí sale uno y lo pone?
¿Sí?
Pues el atún lo tiene todo.
Hasta el punto de que el atún puede ser considerado el único pez que es instrumento de música. Uh-huh. Porque hace el ronqueo, ¿no? Que es una cosa asombrosa, porque dice, bueno, pero ¿cómo va a roncar el
atún? Sinfonía,
pues sí,
es una sinfonía.
Tiene el ronqueo, que viene gente de todos los sitios del mundo a verlo, cómo lo parten ahí con el cuchillo y cómo eso produce ese ruido característico. Bueno, pues eso también viene del atún. Pero esto no es broma. La chuleta se inventa en Europa en el siglo XVIII. Y según los franceses se apropian de todo. Luego después no sirve de nada. Pero bueno, según los franceses, dicen ellos, porque se lo dicen ellos a sí mismos, que la palabra chuleta viene de la palabra cotelette.
Uh-huh.
Que digo yo, dígame usted cómo llega de cotelette
a chuleta.
A chuleta. Cuando clarísimo que chuleta es una palabra española.
Chuleta.
A ver, es que no puede ser chuleta. Más española. Vamos, yo digo el Fari y digo chuleta y es que encaja. O sea, no entiendo cómo el Fari no cantó la chuleta, ¿no? Que sería un paso doble estupendo. La chuleta.
Chuleta.
Es que, vamos, que se presta, pa, digo yo. Bueno, pues los franceses dicen que no. Que la chuleta no, que no es un invento español. Y fíjate que yo lo razono. Mira, la característica de los inventos españoles es que tienen que tener palo. El español requiere palo. Por ejemplo, el chupachú, que es un caramelo con un palo.
Ahí.
¿Que a quién se le ocurrió el palo?
A un español.
La fregona, que es un mocho de trapo con un palo.
Made
¿A quién
Spain.
Se le ocurrió? A
Made
un español.
In Spain, claramente.
Los españoles ponemos el palo por delante en todos lados. ¿Entiendes? Esto es así.
Y si no el palo, el palillo.
El palillo, claro. Es que es lo mismo. El palo es el palillo, ¿vale? Entonces, si la chuleta ya trae el palo, ¿cómo no va a ser español eso? Si es que lo está diciendo, chuleta y con palo. Joder, español.
¿Y en qué momento se apropiaron los franceses de este invento
pues esto siempre,
netamente ibérico?
Es que los franceses hicieron, cuando hicieron la Revolución Francesa, como fueron los primeros que la hicieron, pues lógicamente se apropiaron de todo. Los tíos empezaron allá, hicieron la enciclopedia francesa, que ahí pretendían reunir todo el saber del mundo. Y tenían allí los tíos, los de la enciclopedia. Entonces, como ellos hicieron la enciclopedia, a ver quién le va a discutir a esos tíos que cotelet es la base de la chuleta. Pues no lo puede, eso no se lo puede decir nadie, claro. Pero la verdad es que la pichuleta, como tú has citado antes, tiene un hermano mayor que es el chuletón.
Uh-huh.
Y aquí entramos en otro terreno escabroso. El chuletón, senso estricto, tiene que tener palo también. Tiene que tener asa, porque es chuletón. Bien. Pero ahora resulta que le han quitado el asa y lo siguen llamando chuletón.
Uh-huh.
Mire usted, no. Eso era otra cosa, pero chuletón tiene que tener rabo. Si no tiene rabo, no es chuletón, claro. Lo cierto es que luego hay otros, también los franceses, que en esto son muy astutos,
sí.
Cuando el chuletón lo cortan en finas láminas, ¿sabes? A eso lo llaman entrecot, que eso sí que es francés, entrecot. Entonces tú dices, esto en, por ejemplo, en Albacete no se puede decir entrecot, porque no, no se puede. En el idioma de Albacete, entrecot no entra. No. Claro. Entonces, en Argentina, a esto lo llaman bife, que no está mal. En Uruguay lo llaman costeleta, que tampoco está mal. Pero costeleta sí que tiene que ver con cotelet. Sean los uruguayos, sí han traído del francés el cotelet. Yo creo que lo hacen por huir de la chuleta, porque no, en argentino chuleta no suena bien, ¿entiendes? Entonces ellos lo llaman bife, que para el tango es más corto, es perfecto. Pero chuleta en tango no entra. Lo mismo que digo que entra en paso doble, perfecto, en tango chuleta no lo veo, no lo veo, ¿vale? Entonces esto quería yo contarlo para que la gente reflexionara que las cosas no están ahí porque sí, las cosas están porque hay alguien que las ha inventado. Y yo pienso que esta sección pretende rendir tributo y justicia a esos inventores que han hecho inventos extraordinarios que no son valorados por la gente. Porque la gente tiende a pensar como, mira, Helmut Hillary, que fue el primero que subió al Everest, según dicen, porque lo mismo no fue el primero y fue algún sherpa. Pero como los sherpas son invisibles...
No, no cuentan.
Los sherpas son los que suben con ellos para llevar las maletas y cosas así. Que fíjate tú si tiene mérito. El Hillary, pues la maleta la lleva tres sherpas que van detrás. Pero bueno, el tío que se apunta en la foto allí, es el Hillary. Le preguntaron, señor Hillary, ¿por qué sube usted montes tan altos? Y el tío se paró y dijo, porque están ahí. O sea...
Sí, es una declaración absolutamente rotunda,
sí,
y esclarecedora.
Claro. ¿Por qué no inventó usted la vacuna de la penicilina?
Porque no estaba
porque
ahí.
Porque no estaba ahí.
Había que buscarla. Claro. Pero está muy bien incluir la chuleta como un invento netamente español y no solo explicar que hay orígenes, sino también tradiciones. Porque hay una tradición del invento español que puede incorporar... Pues desde el protohelicóptero o el submarino de Peral hasta la propia chuleta. Y todo eso se da porque hay una forma de entender la vida. Nadie pensaría, ¿por qué voy a hacer yo un submarino si no tuviera, bueno, un ambiente que le hubiera llevado a eso? No sé si te quieres despedir. Sí. Quizá pueda ser precipitado, ¿no? Hemos alcanzado un punto de
yo puedo decir perfectamente.
Momento.
Que esta píldora,
sí,
la hemos dejado redonda.
Sí, esta píldora ha sido magnífica. Pero había pensado, a ver qué te parece a ti,
sí,
que como hemos transitado distintos caminos del invento moral al invento alimenticio. Y en todos hay una nota herreriana muy interesante. ¿Por qué no escuchamos, ya que hablaste recientemente del arrepentimiento y ahora hablas de la comida y propiamente de la chuleta, por qué no escuchamos de Carlos Rencero y Pata Negra todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? ¿Te parece bien?
Vamos, me parece idóneo. De hecho, parece la banda sonora perfecta.
Vamos a escuchar a esa composición de Lencero con Ricardo Pachón, con Rafael Amador, Pata Negra. Adelante, adelante, Juan.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Estupendo.
Vacilón, candela en el harto sano y en la prazuela tomando el sol, bailaba por bulería y en lo alto de una escoba, cuando el godino quería, la escoba bailaba. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, o engorda.
Allá.
les parece la música disco? ¿Se animan a quemar la pista? Es un clásico de la disco party, finales de los 70. Tú me haces sentir poderosamente real. Make me feel mighty real. Es un ritmazo, pero no se crean que Sylvester se partió la cabeza para hacer la letra, que les resumo aquí ahora ya. Es un tipo que está bailando en la pista, encuentra un compañero con el que coquetea. Qué bien que estemos juntos, qué bien que me hagas sentir poderosamente real. Luego lo que acaba contando la canción es que van a casa, tienen la temperatura corporal elevada y se encuentran muy bien en la oscuridad. Momento del discotequeo. Van ustedes muy apretados. Tienen la cintura dispuesta al movimiento. Se sienten poderosamente reales. Vinculada al movimiento gay de San Francisco finales de los 70. Todavía tiene enorme impacto en la cultura popular esta música disco. Mismo bailando todo el equipo del Flexo. Para ir acabando un número que se adentra en la madrugada en Andalucía, de este a oeste y de norte a sur, con la dirección técnica de Dani Piñero, que ya va a empezar a utilizar su manual de supervivencia en la naturaleza. Va a comenzar a distinguir si esa huella es de un búho o de un felino. Va a adentrarse en lo más profundo del bosque para probar sus conocimientos. Yo soy Paco Reyero. Disculpen que me vaya.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.